en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche.
Wow.
Mentes Peligrosas, el programa con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van estos cuerpecitos? ¿Qué tal la gente? Guay, todo bien, fenomenal. Yo me voy alegrando mucho por la banda, por supuesto que sí. Hoy estamos en el Peregrino, en este lugar emblemático, fantástico, estupendo, que es en Monte Carmelo, en Madrid.
Entonces, donde los marqueses. Sí.
Y por supuesto estamos en Onda Madrid, como no puede ser de otra manera. Telemadrid.es, si queréis. Y si no, marianomariano.com, tenéis ahí dos páginas para hacer. En el 101.3 y en el 106 de la FM, por supuesto. Y en las redes, pues metéis @mentesfm y también estamos.
Wow.
Y por supuesto tenemos un WhatsApp, 601-604-470, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? My options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me. Monday, I couldn't wait till Tuesday. Qué tema hermoso, sí señor, se vende y qué bonito. Sting y una banda ahí que no lo flipas. A mí me gusta el contratiempo. Si es que esto de ir a un poco a... Cuando las cosas van por un sitio... esto está hecho en quintas, por supuesto, 4x5. Y 5x4, vamos, exacto. A ver, ¿qué pasa? Que nos vamos a meter con los disléxicos ahora, todos somos persianas. Hoy tenemos a unos cuantos amigos que han venido, gente muy principal. Quiero presentaros a Javier Navares, que está con nosotros. Javier.
Buenas noches.
Bienvenido. ¿Tú eres disléxico también, como yo, no?
Is. Digo on.
Is. No, on. Yo me acuerdo de uno que estaba trabajando precisamente con equipos de sonido y le decía, dale, dale, enciéndelo. Dice, donde pone no, donde pone fo. Qué bonito suena, sí señor. Y hablando de gente que suena bonito, quiero presentaros a Pablo Abraira, que está con nosotros hoy. Pablito, bienvenido.
Hola,
¿cómo
hola,
estás,
hola.
Tío?
¿Qué tal? Como siempre, bien.
Estás bien, ¿no? Bien, bien.
No me quejo.
De esta forma no era una pregunta, era una afirmación.
No me quejo. Ya yo sabía que era una afirmación. Por eso me has besado como me has besado.
Efectivamente.
Se me ha escapado el tema, no me he dado cuenta.
Se te quiere y se te respeta y ya te daremos eso que te debemos, pues ya.
Wow.
Tú hiciste que lo mismo en algún momento.
No, yo digo yo, va a ser lo de los hormigueros, te regalan una taza y tal, ¿no?
Sí.
Cuando, y incluso a medida que vas a más programas ya la progresión, la taza cierto, tiene otra categoría.
Sí, sí.
Yo he venido aquí, tío, sé cuáles veces que he venido.
Cantidad de veces.
A mí no me ha dado una taza.
Nunca te hemos dado nada.
Cosita,
cierto,
¿no? Detallito, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que nosotros las cosas materiales quizás las vamos abandonando un poco.
Sí,
¿no? Estamos como, tenemos un periodo místico y estamos.
Bueno, eso también es verdad.
Un también. Poco también, pues eso, que nos hemos convertido en seres estéreos. Básicamente.
No, si yo no es por nada, pero por si acaso, ¿me entiendes? Lo digo.
Pero vamos, sí, no, pues sí, algo pillarás, ya claro. Te lo digo yo. Vamos,
una camisetita, una.
Exacto. Cosita,
un detalle.
Tenemos unas gorras, hemos hecho unas bien. Gorras, lo que pasa es que las hemos hecho todo como para mí. Entonces se regalan en lugar de como gorras, como tienda de campaña para niños, ¿sabes? Porque claro, mi cabeza ya sabes cómo es y todas las cosas. En fin, tenemos ese tipo de cuestiones y bueno. Oye, bien, ¿no? Todo bien.
Todo esto, bueno, la verdad, lo tengo que confesar.
Sí,
claro. Yo odio el invierno. Pero tengo que confesar que ahora mismo estoy un poquito agobiado con este tema, ¿eh? Del calor.
Sí, es cierto.
Lo confieso, un poco agobio.
Tú sabes que para refrescarse lo mejor es meterse en algún sitio a ver un espectáculo. Te vas y dices, por lo menos estoy dos horas y pico aquí metido, refugiado y tal. La gente debería saber que ir al teatro, por ejemplo, ir al cine... meterte a ver un concierto cuando está lógicamente con calorcito, no. Claro, tiene fresquito, que lo ponen.
No, no obstante, conviene mirar a ver dónde vas.
Efectivamente.
Que decir, si solamente eso. Por el frío puede haber marrones.
Eso gorro, es. Pero, por ejemplo, Javier, vosotros garantizáis el tema del frío, ¿no?
Hombre, por favor. Estamos entre 21 y 22 grados.
Fíjate.
Que es lo más óptimo, claro. Cuando uno va a ver un espectáculo.
Y claro. Es que además, por ejemplo, cuando vamos a ver el ritmo de la noche.
The Rhythm of the Night.
Por ejemplo. Que llega un momento en que se para la obra, es alucinante, se para la obra porque es una obra que ha escrito Javier Navarrete, por supuesto, y entonces tiene todo un hilo conductor de una historia que habla de la época, pues eso, de la famosa época de la ruta del bacalao y todo el rollo este, ¿no? Y la música tecno y tal. Y entonces se para la obra y de repente hay un DJ que te dice, venga, a bailar todo el mundo, y se pone todo el mundo a bailar. Es acojonante.
Es curiosísimo porque, bueno, se le dan unas instrucciones al público cuando llegan de cómo va a funcionar la cosa y sin orden ni concierto, de repente suena un temazo y la peña se pone a votar. Pero, sí, sí, pero sí. No te imaginas cómo. O sea, hay gente... He llegado a ver gente llorando en el patio butacas mientras hacían un revival de hacía 25 y 30 años.
Que sí.
Gente que ahora que ha vivido esa época en los 90, que teníamos 18 años o por ahí, 20, y que ahora tienen 40 y tantos, 50.
Habla por ti.
Bueno, sí. Y que ahora tienen casi entre 40 y 50 y se emocionan de volver a recordar lo que fue pues esa época gloriosa, ¿no?
Sí, señor. Es un espectáculo totalmente recomendable. Lo podéis ver en el
Gran Teatro
de
la Estación. Claro.
CaixaBank.
Está
ahí, lo que era la Estación del Norte toda la vida.
Claro.
Vale, que ahora es Príncipe Pío.
Ahora tiene más nombres y apellidos que el Adolfo Suárez.
Le pasa un poco lo que a mí, no saben cómo llamarme. No sé si es persona con capacidades diferentes o...
Pues fíjate, tío, yo no conozco el teatro ese.
¿No conoces el teatro?
Te va a encantar.
No, nunca, de verdad.
Maravilloso. Te va a encantar, es un espacio multifuncional donde, aparte de ser teatro, se pueden eliminar todas las butacas y convertirse pues en una zona para conciertos, para dar ahí cenas y montar mesas, hacer eventos varios. Está muy bien. Y tiene una capacidad de 1.300 localidades. O sea que...
Está muy bien, muy bien.
Y lo estamos reventando todos los viernes.
Como el Bernabéu, pero en pequeñito.
Claro.
Está muy bien. Y yo la verdad que el otro día veía gente llorando, gente ya talludita, llorando, recordando la época de toda la movida de ir a Valencia y la frase típica que decían, ¿no? Para ir a Valencia, ¿qué hacía falta? Y la frase que era la que determinaba, que era... No hay cojones. Ya decía tú, con esto ya, vamos, enfilado pero seguro.
Nos vamos a Valencia a tomar la última.
No hay huevos, ya ves.
Wow.
Y todo el mundo, está claro. Así que, ya te digo, y recrea muy bien esta época que vivimos y que, bueno, que mucha gente recuerda. Y ya te digo, yo en el patio de butacas... Estaba yo con mi señora y veíamos gente talludita llorando y recordando y hacía así, se señalaba en el corazón. Es que me toca aquí y tal. Yo decía, joder, qué interesante.
Eso tiene la música, además. ¿Eh?
Tiene la música. La música es que es alucinante.
Uh-huh. La música es, fíjate, yo creo que es una de las capacidades que tiene la música. Yo creo que la más importante.
Sí.
Todo el mundo tiene en su vida, siempre lo digo, porque incluso a lo mejor hasta es posible lo haya dicho en este mismo programa.
Sí.
Pero sí me parece algo que es real. Cada uno tenemos la banda sonora de nuestra música. Y siempre pongo como ejemplo que yo oigo lo de yo soy aquel negrito de la... Y estoy haciendo los deberes, tío.
Está claro, está claro.
O sea, me acuerdo perfectamente el rollo de estar haciendo los deberes y oír eso. Entonces, cada uno tiene... Entonces la canción, incluso la persona que canta la canción, son única y exclusivamente un medio, un vehículo.
Sí, sí.
La canción lo que hace es trasladarte a tu vivencia cuando oyes esa canción.
Es la banda sonora de tu vida, está claro.
Ahora es más difícil porque la vigencia de una canción hoy en día es mucho más corta, va todo mucho más deprisa. Pero cuando de pronto había un tema que era así como que sonaba y sonaba durante un año,
sí,
eso iba. Además, lo que pasa habitualmente es que cuando un tema ha durado durante un año, se ha ido con mucha frecuencia, pasa el tiempo y automáticamente, como sabes que se ha convertido en la banda, parte de la banda sonora de alguien, pues la pones ya con una cierta, exacto, continuidad, a pesar de que pasa el tiempo.
Y
la
te
gente
trae,
se emociona.
Siempre,
tío,
te trae el recuerdo de ese momento.
Lo que estabas viviendo en ese momento, tío.
Efectivamente. Yo soy mucho de la campanera de Joselito.
Sí, yo también. Yo
me pone.
Yo de 12 cascabeles más.
Soy 12 más, cascabeles, sí, lleva mi caballo. Sí. Qué bonita canción era aquella también. Sí. Había temas que eran. Que son temas inolvidables, temas para. Pues eso. Para recordar siempre. Y fíjate que por aquí, que ahora va a venir dentro de un ratito Joaquín El Gamba, que es precisamente un amigo nuestro que colabora en el programa y viene precisamente para reivindicar la música española.
Pues hace un taco de tiempo que lo veo yo.
Pues mira, buah, espérate que le vamos a decir que venga para acá. Vente.
Bueno, ahí estoy, espérate, me está tomando un charrito en la barra, niño. ¡Ante los camarones!
Vente para acá.
¡Esa es mi canción!
Este es Joaquín El Gamba, que bueno, ya conoces a Pablo Breira, por supuesto que lo conoces, ¿no?
Hemos estado ya en Madrid.
Pero es que nos
ocasión
conocemos, lo nuestro viene de atrás. Anda que no hemos tenido nosotros relación, ¿verdad?
Hombre, efectivamente, Joaquín, y tanto.
Es que la música une mucho, y a mí cuando me ponen un cantante español delante, es que yo que se me pone de verdad la piel de gallina, porque yo, wow, quería, yo en el fondo siempre he querido ser un poquito, ¿sabes lo que pasa? Que la voz, como ves,
no, claro,
claro. Yo era un poco tenor amariconado, entonces sí, no.
No, abaritonado.
Abaritonado, eso quería decir, perdón, que es que abaritonado. Soy un poco también desplásico,
sí,
de eso.
Sí.
Entonces, claro, yo me ponía a cantar mis canciones, pero tú luego veías los fenómenos como Pablo Braira y decía, hostia, es que esto es mucho nivel, claro.
Siempre me dice, me estaba diciendo, cuando le comenté que venías, dice, pues yo llevo en el coche, ¿qué canción era la que llevas?
Claro, es Gavilano Paloma.
Gavilano Paloma,
sabes,
sí.
Yo, sabes, que la cantaba muchísimo, pero claro, cuando yo la canto parece que dice Jilguero y Gorrión, ¿sabes?
Sí, sí,
que
no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Claro.
Claro.
Pues eso, que sepas que lo lleva en a gala.
Lo tengo en un radio cassette, que pues yo llevo en el coche.
Te tengo que renovar un poco la discoteca.
Sí, sí, sí.
Bueno, oye,
aparte del rollo emocional que tiene su punto, que te oigas el Gavilán.
Pero si tú lo estabas diciendo hace un rato, la banda sonora de nuestra vida.
Claro.
No dejaba de mirar, estaba sola.
Efectivamente,
completamente, sí, bella, sexual.
Claro, lo que pasa es que, claro, es eso.
Algo mira que me arrastró hacia ti como una ola.
Pasa que mira, ahora Gavilán y Paloma también se reactivó en su momento, hace ya unos añitos, que Pablo la volvió a grabar con
un poco para poder oír la canción sin que fuese un drama.
Exactamente.
O sea, que pudieses oír la canción así, sí, con, sí, una, sí, cierta, sí, sonrisa, ¿no?
Claro.
Y tenía su puntito.
Entonces, ¿qué pasa? Que claro, al sonar de esta manera, tú ya te la puedes llevar en el coche de otro. Yo, mira, escucha esto, mira, a ver si te gusta, Gamba.
Vamos a ver. Hombre, ya tiene un...
Caminando, ¿verdad?
Claro.
No dejabas de mirar, estaba sola. Completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán, no paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver.
¿Qué te parece? Es un temazo, esto es un temazo bárbaro. Es que es una como... revisión, pero es que esto es lavarle la cara a la paloma. Y a
todo el mundo.
Es que dan ganas de hacerse pájaro.
El gru que lleva, él, caminando, como tú dices.
Esto lleva ahí un tumbadito.
Una cosa que te lleva.
Es que se me va a desmontar la cadera.
Claro.
La que tengo de platino, ¿sabes?
Felicidades, tío, no sabía. Una cadena de platino.
Me la iban a poner de oro, pero digo, no, pónmela de platino, que más cara. Niño, trae tú una zarcilla. Y un minuto blanco, ¿eh?
Bueno, estás encantado. Pues luego te voy a regalar, porque yo tengo... Él dijo que me regaló...
¿Tú regalando algo? ¡Vamos!
Sí, no. A ver, Pablo me regaló dos o tres copias de este disco, que es Pablo ahora. Y,
más.
Y más me diste...
Más de tres. Sí, bueno, sí, como una cajita.
Me dio una caja entera, efectivamente. No me descubráis.
¿Sabes lo que pasa que yo?
No, ¿sabes qué pasa? Que antes... A ver, cuando se cerró el rastro me jodieron a mí, porque yo me iba los domingos al rastro y vendía con la cajita de Pablo, ponía esto y más.
Llevaba más cositas. Claro,
llevaba más cositas robadas, reloj, en fin, varias cosas que llevaba. Y bueno, en realidad lo que digamos, el buque insignia, el mascarón de prueba que yo tenía allí para que la gente entrara era la caja que tú me habías dado con los discos de...
¿Sabes lo que pasa? Fuera de coña, que cuando oigo... Evidentemente, uno no se oye a uno mismo. O sea, te voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando lo oigo, y además lo oigo con cascos, entonces recuerdo los momentos de la grabación. Recuerdo el que tocaba aquí la guitarra era el Parsons,
sí.
Y Vicente, bueno. Climent tocando la batería y tal. Entonces, cuando lo oigo, lo que me voy es inmediatamente lo del rollo de la banda sonora. En mi caso, lo que me traslada es al momento de la grabación. Y, joder, lo pasamos genial.
Alan Parsons, que es uno de los clásicos.
John Parsons es posiblemente... Sí.
Bueno, con Miguel Ríos, con un montón de gente, todo el mundo.
Ludovico también grabó. Mm-hmm. Bueno, la verdad es que la grabación fue un placer. Sí, no, aquí hay un... En el solo este, justo esta semana, sí. Mismo, tocan los dos. Tocan John, sí. Y Ludovico.
Mira, solo un poquito. Además, la satisfacción que es tocar con músicos que eso, que llega un momento que dice, madre mía.
Hombre, eso es el mayor
placer. Qué bueno, tío. Claro. Y forma parte, claro, de la banda sonora de la vida del Gamba. Que hombre, yo supongo que ahora cambiarás el rollo, ¿no? Con el...
Pues que ahora voy a ir un poquito más echado para adelante. Ponme uno de los temas de estos buenos que tenemos nosotros a media. ¡Vámonos! ¡Y cantores de España!
Mira.
Esto sí, yo le meto un poquito de autotuning también.
Sí,
mira, claro. La bamba. Bueno, mira qué te pasó, ¿eh? Esto no lo estoy haciendo yo, esto del disco.
Una rumbita, ¿no? Mira.
No me digas que no tiene profundidad la letra, cojones, porque tú tiras una bomba, es un hoyo que te caga.
Sí, señor.
Profunda es.
Sí, señor. La bomba que traigo, es un tema como para estar... en un sitio así que no tengan nada que hacer y que es, no sé, escuchar esto, ¿no? Quiero decir, no de los mejores temas que yo he escuchado, pero...
Bueno, porque tú no lo sabes, no escuchar con el alma.
Claro, claro.
La música se escucha con el corazón.
Efectivamente.
Tú como no sabes ni dónde lo tienes, ahora...
Sí, bueno, es lo que suele pasar. Pero bueno, a ver, yo hoy, querido Pablo, me llamaron por teléfono hace muy poquitos días, ¿vale? Entonces, un productor de teatro, que es de una familia pues muy acomodada y tal, y me dijo, mira, yo tengo intención de ofrecerle a Pablo Abraira un tema que quiero hacer. Él es productor, como digo, de teatro. Quiere hacer algo. Yo no sé exactamente qué es, pero él me dijo, si viene Pablo en algún momento, me llamas. Le he llamado y no ha tardado, claro, no ha tardado nada en ponerse al teléfono. Y bueno, lo tenemos al otro lado del teléfono. Se llama Felipe Cuatrero y es productor de teatro, además de constructor y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí.
Buenas tardes.
Hola, don Felipe.
Hola, Mariano, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Me alegro muchísimo de estar en antena, ¿no?
Muchas
con vosotros.
Gracias. Muchas gracias por estar en el programa.
Estamos, pero o sea, ahora me está oyendo la gente, ¿no?
Ahora mismo le está escuchando todo el mundo.
Pues que les den por saco.
Bueno, vamos a ver. Don Felipe, usted me dijo, cuando venga Pablo Abraira, me llamas, por favor, que yo quiero participar.
No sabes cuánto te agradezco que me hayas contactado. ¿Eh?
Muchas gracias.
Porque
gracias,
mi admiración es absoluta por el señor Abraira.
Pues aquí está don Pablo Abraira, don Felipe.
Pues es un honor saludarle.
Hombre, don Felipe, encantado, muchísimo gusto.
Encantadísimo yo, de verdad. O sea, es que no sabes el respeto y la admiración que te tenemos, no solo yo, sino mi familia.
Muchísimas gracias.
Una familia que viene, pues que se ha hecho a sí misma, ¿sabes? A base de, pues eso, de ir poniendo un ladrillito encima de otro.
Exacto, sí, sí. Ustedes se dedican a la construcción desde hace mucho tiempo.
Claro, ¿no? El pelotazo que pegamos en los años 80, luego en los 2000, luego venían los fondos buitre. Pues, sí. Eso quieras que no te deja un remanente, que yo ahora lo que quiero es hacer cultura.
Ah, cultura.
Cultura bien, de la buena. Y entonces yo he pensado en hacer un musical, ¿sabes?
Un musical quiere hacer.
Musical. Porque ahora se lleva mucho eso, ahora todos los que tienen dinero hacen música.
Sí, sí, sí.
Entonces yo, que he hecho mucho dinero con la construcción, digo, voy a construir mi propio teatro, ¿sabes?
Wow. O sea, un teatro para usted, digamos, claro. Para hacer sus obras.
Bueno, pero para meter al público y
claro,
sacarle lógico, muchísimos claro, claro. euros, ¿sabes?
Al público, sí.
Entonces yo lo que voy a hacer es construir el teatro y dentro el decorado, pero no decorado como se hacen de cartón piedra, ¿no?
Sí.
Yo lo voy a hacer de piedra y de cemento armado, ¿sabes?
Wow.
Hombre, eso es con idea de que la obra esté muchos años.
Vamos.
Ahí. Digo yo, porque si no, para cambiarlo, a ver cómo hacen...
Me da igual, si es que a mí me sale más barato eso que el corcho. Claro, que lo haces en fibra de vidrio, viene un huracán y te lo lleva volando.
Bueno.
Aquí con el ladrillo de doble cara vista.
Sí, sí.
Y que eso tiene el absoluto convencimiento y la seguridad que te dura. Por ejemplo, yo cuando hicimos lo de Mérida, pues mira, Mérida, ¿cuánto tiempo lleva eso ahí? Esa es un poco la idea, supongo. Sí. Claro,
pues claro, es que yo quiero que esto dure para futuras venideras generaciones.
Efectivamente.
Entonces ahí está el negocio donde yo quería hacerle partícipe al señor Abraira.
Sí.
Me gustaría que fuera el protagonista de esta historia, ¿sabes? Sí. Que va a ser muy bonita.
¿De qué va un poco yo?
Pues no lo sé, pero te voy a decir lo que
va a entrar. Yo voy a preguntar un poco de...
Sí, sí.
Yo quiero meter 32 caballos en escena.
32 caballos en escena.
Entonces luego un par de jirafas, porque siempre está bonito tener el contraste de alturas.
Sí.
Quiero meter...
¿Pero de qué va la obra? Porque, claro,
bueno, es que caballos... primero se hace el casting y luego se escribe, como de toda la vida, ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Entonces
sí, sí.
Pablo es el protagonista de la historia, que está casado con una guardia civil que tiene con bigote. Entonces...
¿Qué es portuguesa ella?
No, ¿cómo la llamamos? Pues de Pilar.
De Pilar.
Se me ocurrió llamarla de Pilar. De
sí,
Pilar,
para, ¿no? Para hacer la broma, ¿no?
Claro, es que le venía al pelo.
Es que tiene que tener humor la obra también.
Claro. Y entonces luego tiene esta mujer, tiene tres niños que ha tenido
con
usted y con otro señor.
Bien.
¿Sabes?
Wow.
Entonces ahí es cuando entra ya el conflicto en la historia, que es cuando se canta la canción, el hit del momento, que va a ser uno que yo le he escuchado a Pablo y que creo que puede funcionar y es muy bonito. Ahora nos dirá cuál es el título. Entonces,
yo siempre pensé que para este lo que me parecía ideal era O tú o nada, a Pilar.
Claro.
De Pilar, porque por el rollo del temita de...
Claro,
de
no, claro, claro.
pues, darle una importancia.
Pues el tema o tú o nada, creo que es fundamental para crear los pilares de Pilar.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Porque es una base que nos ayude a tener esto. Y luego quiero meter 250 bailarinas. Tres o cuatro jugadores de baloncesto para que puedan acariciar a las jirafas desde abajo, ¿sabes? Y lo que es un cuerpo de baile.
¿Jugadores en activo o retirados?
No, inactivos, que son más baratos.
Inactivos.
Claro, no voy a llegar.
Sí, no, también hay que estar, oye.
Claro, depende un poco de cómo. Sí,
bueno, quiero llevar a Wayne Bravender.
Sí.
Quiero llevar a Fernando Romay.
Sí.
Y a Chicho Sibilio.
Chicho Sibilio.
Sí, coño.
Pero Chicho no era muy alto que...
No, pero le pongo zancos, ¿sabes?
Sí, hombre, Romay 2'13", pues sí, ¿no? Pero...
Claro. Entonces, bueno, y ya está. Y eso sería un poco lo que es el componente. Ahora solo tenemos que llegar el señor Abraina y yo a un pequeño acuerdo.
Desarrollarlo. Si eso... Bueno, en principio suena bien,
sí.
Pinta bien.
Y mejor va a sonar con su voz.
Pues yo creo que es ponernos a trabajar, sí, para darle forma.
Para hacer
porque
el guión.
Claro, mucho, claro, cuerpo de baile y el
bueno,
mucho,
guión es lo de menos.
Bien,
o sea,
claro,
que hay que meter canciones.
Ya, ¿sabes? Pero tendrá un guión, supongo, bueno, que habrá una historia. Que tenga un...
Pero no te he dicho que hay jirafas y todo.
Ya, sí. A ver, tiene que haber una cosa que sea un principio, un desarrollo y un desenlace con una historia, ¿no?
No, pero oye, cuidadín, que es que tú no estás viendo la lectura.
No,
él
no,
lo está pensando un poco más en modelo Fellini. Quiero decir, un poco surrealismo.
Eso, no sé quién era, pero me suena bonito.
Que, hazme caso en eso, que surrealismo. ¿Tú no te acuerdas, por ejemplo, en Buñuel, con la película, claro, El fantasma de la libertad, que aparecía, sí, un cordero? Bueno, pues por ahí estamos ahora un poco. Que sea surrealismo, que aparezcan de pronto aparecen los caballos.
Sí, pues
tú
eso,
ya lo que,
claro,
lo que estás viendo es un poco el tema crematístico, que vamos, que no va a haber problema. Digamos.
No, yo lo que estoy viendo es darle juego al elenco que tenemos, tío.
Claro, eso sí es cierto.
Es que mucho elenco lo que tenemos.
Bueno, es que
estamos hablando de 300 bailarinas.
Sí, sí.
O sea, que no estamos hablando ahora de pronto...
Pero que son, es que eso las pones dentro de las tres piscinas que vamos a tener,
dentro, y las fuentes
que vamos a armar, porque quiero una lámpara de lágrimas de esta que mide 20 metros de diámetro, cae sobre la piscina y al hacer splash, eso acaba mojando hasta la puta casa, ¿sabes?
Sí, sí,
y
sí,
ponemos a las bailarinas ahí, pues eso, hacer una pequeña coreografía casi de sirenas, ¿sabes?
Sí, 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 no me...
Entonces, bueno, claro, aparte de las sirenas, porque quiero construir dos hospitales también en los laterales, ¿sabes?
Y de las dos sirenas... hospitales, me ha dicho.
Sí, bueno, son de mentira, ¿sabes? Pero, pero tienen un pique entre un hospital y el otro, porque uno es público y el otro es privado. Y entonces en medio está la piscina, que las únicas que se pueden no morir ahí son las jirafas, ¿sabes?
Wow.
Son las que salen a flote. Y en dos delfines.
¿Las jirafas son macho y hembra o son dos machos?
No, son dos machos.
Dos machos.
Sí, porque...
Si hay conflicto entre ellos...
Claro, porque quiero que haya rivalidad, ¿sabes?
Que lloren un poco también los machos.
Claro. Entonces, pues bueno, y eso sería un poco así, a grosso modo, lo que es la estética de...
Pues nos tenemos que poner a trabajar con ellos ya.
Yo creo que eso deberían... Sí, deberían ponerse a trabajar... Y yo sigo pensando en que a lo mejor un guión no le vendría mal, ¿eh? Digo yo, don Felipe.
Pero eso ya veremos, Mariano.
Eso está.
De hecho, ya teniendo el tema...
Me estoy poniendo pesado con el guión, pero...
Bueno, me parece a mí que ya tenemos dos hospitales.
Pero sí, si está,
300
si,
bailarinas, quiero decir.
Si
eso
haciendo,
te facilita,
claro,
¿eh?
200 caballos, que eso... A ver, los caballos también hacen caca, quiero decir. Son
claro,
200 caballos haciendo caca, que esto hay que tenerlo en cuenta.
Pero es que tú no sabes la montaña de estiércol que vamos a tener ahí.
Claro, eso sí.
Porque hay señores viviendo dentro, ¿sabes?
¿Dentro de dónde?
Del estiércol. Porque esto yo lo utilizo como remanente, como ladrillo, ¿sabes? Sí, larga masa.
Si se hace como un iglú y la gente vive dentro de...
Efectivamente. Dices, tengo una casa de mierda, pero oye, es mía.
Sí, ¿sabes?
Bueno, son decorados.
Y dices tú que hace falta guión, venga.
No, yo creo que guión no lo sé, creo que no, pero vamos, con esto último ya que me ha dicho...
Pero si no decís en el teatro mucha mierda, bueno,
efectivamente.
Pues,
200
caballos.
Bueno, pues.
Y cuidado con las jirafas también.
Sí. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a ir a las horarias que vienen ahora, nos marcan el destino. Y hablamos un poco fuera de micrófono de
pero me gusta,
sí, ultimamos.
Para llegar el tema contractual, a ver cómo.
Claro. Sí.
No, tú nada. Es que lo veo.
Bueno, pues volvemos enseguida. Neon Bobay, por favor, hasta ahora mismo. We'll be right back.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Son tantos momentos llenándome el alma, que si no existieras tendría que inventarte, maldita tirana. Tan pronto apareces, te cuelgo las alas y espero impaciente seguir indolente el rumbo que marcas. A veces serena, a veces un auténtico huracán, y siempre enigma que
a veces serena, a veces un auténtico huracán, dice Pablito.
Así es, así es. ¿Eh? Además, fíjate, el otro día lo estaba comentando, creo que lo hablaba además con Sonia. Está aquí con nosotros.
Sí, Sonia está con nosotros, es una amiga.
Y entonces, después estaba
una gran bailarina, por cierto.
Estaba hablando del rollo, te preguntan, ¿y a quién le hiciste la canción? Me parece tan obvio que está hecha la canción a la música. Es decir, a veces serena, a veces un auténtico... Y la verdad es que la que necesitas, no sé. Yo no me planteaba en ningún momento que hubiese ninguna duda al respecto.
Sí.
Y parece ser que no se ha entendido.
Da muchas cosas por sentada.
Sí, Pablo. Eso es lo que me ha matado a mí.
Claro, es el tema.
Eso es lo que me ha matado
claro.
a mí.
Porque, a ver, de la misma manera que al contrario también funciona la cosa, o sea, tú ves una cosa tan minimalista, tan, dices tú, bueno, está claro el mensaje. Y luego hablas con el autor y te dice, no, pero es que esto viene, ojo, que esto viene de no sé qué, de fíjate en la luz que hubo en los años, en la generación del 27, por ejemplo, y te empieza a contar una película y dices tú, coño, pues esto yo no lo veo. Pero ahora que dices tú, claro, lo que tú me dices de la música, si yo se lo pongo en contexto a este tema, ¿vale? Pues la tirana es la música, está clarísimo.
No, de todas formas es curioso que a la gente le mola lo enigmático, quiero decir... Lo que puede generar una duda, por ejemplo, no genera ninguna duda, pero por ejemplo, el tema de pólvora mojada,
sí.
Decía, ¿qué pasa? Tal, lo de la pólvora mojada y tal. O lo de, ¿qué pasa? Que era lo de Gavilano Paloma, sí. Era un travesti. Digo, joder, macho, la gente es que está en unos rollos.
Sí.
No, la cosa no es. Lo tuvo nada, perdón, lo del travesti. Amor, me estás pidiendo amor y no puedo.
Estaba yo haciendo ahora, pero digo, a ver dónde coño entra el travesti. Pero
es que hace mucho que no lo oigo. Entonces, lo de lo tuvo nada era, amor, me estás pidiendo amor y no puedo darte nada porque la llama del amor no enciende pólvora mojada.
Sí.
O sea que no, pero era eso. Y no, es sencillamente, si lo que me estás pidiendo es que haya, bueno, sí, puede haber, pero si me estás pidiendo amor... Quizás estaba un poco sublimado el tema, pero bueno,
exacto,
eso es lo que
era,
oye, ¿qué vamos a hacer?
Hay cosas que se apagan y ya está, y ni quedan ni rescoldos.
Pero es verdad que anda que no existen canciones de las que cada uno hace su libre interpretación,
sí,
y luego los autores dicen, no, yo quería hablar de esto realmente.
Coño, yo recuerdo como hecho anecdótico con Roque Narvaja, con Santa Lucía, que la cantó, y yo le preguntaba, macho, y dime exactamente... La cantó Miguel Ríos, la cantó...
Sí.
Pero realmente tú tienes la canción... Dame una cita a Santa Lucía...
Vamos
y
al parque... Abre las puertas, cierra los ojos...
Sí, sí.
Vamos a verlo poquito.
Jugaba con el rollo, tampoco te decía mucho... Claro, está bien, tiene su punto...
Claro, claro, a veces todo esto es un misterio que no conocen claro, ni los propios...
Hay, es que, autores. Mira, el misterio de la música... Pues tú bien decías... dedicarle una canción que le llamas tirana a la música, lógicamente... Pero cuando tú tienes la posibilidad de tener a alguien en tu entorno que te puede desasnar, quitarte ese asno que tenemos encima para explicarte de qué va una canción, aunque parezca muy evidente, tiene, digamos, por detrás tiene un mensaje subliminal que rara vez lo consigues encontrar. Pero la gente que está acostumbrada a lo sobrenatural, a analizar las cosas difíciles de este mundo, pues le pones la canción y enseguida te va a decir de qué.
¿Esto es lo que has dicho tú antes, que haríamos a llorar o cómo era el tema?
No, no. Hombre, se puede llorar, se puede llorar, se puede llorar.
He quedado un poco casi se puede como, llorar. Joder, me pega un poco de bajón.
Pero tenemos, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo ahora, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, antes de presentar a nuestro amigo que viene aquí, que lo conoces perfectamente, es lo tenemos con nosotros, Iker Jiménez. Iker,
¿qué pasa aquí?
Bienvenido, amigo.
Buenas noches, amigos de la nave del misterio.
Una de las cosas que nuestro amigo Iker nos enseñó fue un tema, por ejemplo, de Mecano, que nosotros pusimos en un momento dado, pusimos un tema de Mecano, y esta parte, por ejemplo, fíjate qué cosa más nimia, mira, esta parte de Mecano, por ejemplo, que escuchamos. Escucha, verás.
Así es.
Wow.
Entonces nos dijo Iker,
lo que pudiera
esto
parecer,
es un mensaje diabólico.
Diabólico, efectivamente. Lo que pudiera parecer un mensaje a priori de lo más banal y absurdo, sí, que es hoy no me puedo levantar, ¿verdad?
Sí.
Me está costando un trabajo levantarme.
Sí.
Si esto lo contrarrevolucionamos, es decir, si ponemos el disco al revés,
sí,
a 33 revoluciones por minuto,
sí,
y le damos la vuelta al disco, sí, y lo reproducimos en sentido, sí, inverso, sí, lo que viene a decir es lo que vais a escuchar ahora. Cuidado, cuidado, wow, que lo que dice es el velo de un demonio.
Sí.
¿Puedes volver a poner?
No dice más el velo en un moño. No. No, yo es que digo, a ver si...
Esto lo hemos analizado, sí, hasta la saciedad. Grandes pensadores, grandes activistas pro demoníacos,
sí,
han llegado a esa conclusión.
Me tienes acojonado, Iker.
Bueno, es que hay muchos más, sí, ejemplos a lo largo de la historia, sí, de la,
sí,
música.
Sí, 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 claro,
y no, en esta nave del misterio no podía ser menos que utilizar todas estas canciones. Hay muchas canciones que si las escuchas al revés dicen, sí, algo totalmente distinto a lo que son.
Ah, sí.
Por ejemplo, O tú o nada, si lo escuchas al revés,
sí,
es anda, anda, que tú.
Ah, O tú o nada. Perdona, ¿podrías repetir?
O tú o nada.
Sí.
Lo pones al revés y dices, anda, 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 que tú.
Wow.
Claro, claro. Es un mensaje, cuidado, Cuidado, que y cuando uno compone esa serie de cosas, ya las compone pensando en eso,
si
o
es
no.
Que, si es que,
o surge.
No, incluso hay veces que ni siquiera eres consciente.
Ya.
Porque a la hora de componer tú mismo,
sí,
estás transmitiendo algo que ni siquiera viene de ti mismo, viene del más allá.
Del más allá, claro.
Entonces tú al hacerle, claro, eso ni siquiera tú eres consciente de percibirlo.
Sí, sí.
Pero bueno, luego tiene lo que pasa, claro.
Bueno, porque el subconsciente también compone.
Claro, forma parte un poco de las grandes preguntas de la humanidad.
Así,
¿no?
Es.
¿Existe vida inteligente en este programa, por ejemplo?
¡No!
Bueno. Por ejemplo, ¿hay extraterrestres minusválidos? Por ejemplo, no se sabe, ¿no? O sea, esto es una... Son las grandes preguntas un poco de la humanidad.
No se puede saber, no se puede.
Así
saber.
Es. Tenemos un tema, sí, un tema específicamente que he querido diseccionar, que he querido, del que quiero hablar, porque envuelve mucho más de lo que en realidad se quiere decir.
Sí.
Es un tema creado, uh-huh, allá por el año 1996.
La, o sea, estamos hablando ya de algo del siglo pasado.
La numerología no miente, ¿eh?
Sí.
Si sumamos los guarismos,
sí,
podremos observar que 1 más 9,
sí,
son
10.
Y 9 más 6 son
16.
Y 10 más 16 son
26.
26, los guarismos suman entre ellos,
sí,
2
más
6,
8.
8. La culpa fue del 8-8.
Del 8. La culpa,
la
fue,
culpa
del...
fue del 8-8.
Del 8-8.
Quiero decir, es
la
una
culpa
canción
fue del chocho.
Una canción de Gabinete Caligari.
Ajá. Ah, del cha-cha-cha, dice.
Bueno. Es ya. Lo que parece que dice,
ya.
Pero en realidad, si lo pones al revés,
ya.
Viene a decir 8.
Claro, claro.
Y fijaros lo que dice la letra.
Sí.
Comienza el cantante diciendo: saliste a la arena del nightclub.
Sí.
¿Eh? Todos sabemos lo que es un nightclub.
Nightclub, sí.
Todos sabemos lo que,
sí,
es la arena. Y yo te recibí con mi kit mejor. Páralo ahí.
Sí.
Páralo ahí. Analicemos esta frase. Ponme música de misterio, coño.
Sí.
saliste, o sea, a la saliste arena del nightclub y yo te recibí con mi quite
con
mejor.
Con mi quite mejor, sí.
¿Qué significaría para vosotros esto?
A ver, yo lo veo como entras en un bombillen rogen, estás acodado en la barra, has pedido una bebida espirituosa y de repente alguien sale moviendo el esqueleto, ¿no? Y entonces el de la barra, digamos que da dos o tres pasos en dirección a la persona que viene, puede ser un chico o una chica, depende de
claro.
Y entonces, digamos que se descadera al llegar, invierte, da dos caderazos y le hace con la mano como diciendo, bienvenido o bienvenida a mi vida, ¿no?
Sí, señor, pues es que lo has clavado.
Te digo porque lo tengo en el guión puesto.
¡Wow! Las...
Así es.
Sí.
Pero esto no deja de ser un acto satánico.
Sí, sí, sí.
Saliste a la
es
arena...
un acto satánico, dices.
Efectivamente. Saliste a la arena... Del nightclub. La arena ya sabemos que es tierra.
Tierra.
La sí. tierra está muy estrechamente relacionada con el fuego. La sí. tierra, el enterramiento se produce con tierra.
Sí.
Cada vez que el cuerpo pide tierra es por eso.
Sí.
Una noche que hacía calor. Reminiscencia al infierno. Te invité una copita. El alcohol. El alcohol. Revolcón. Es que volvemos. El alcohol. El calor.
Y el
fuego. El alcohol es inflamable.
Sí, sí.
Todo, todo, todo.
Pero es una concatenación de hechos que termina con el tema claro. del...
Wow.
La culpa fue de Satán.
Y el que no lo quiera ver, tío.
Está claro.
Esto es del demonio.
Sí, sí, esto es del demonio.
El demonio rojo.
El demonio rojo, efectivamente. ¿Eh? El demonio ¿Qué? Rojo, que es digamos que el personaje que siempre te ha...
Vamos. Nos ha perseguido.
Yo siempre recuerdo la escena aquella de... ¿Os acordáis? Poltergeist.
Bueno, si entramos ya en el tema de los meteorillos.
No,
ya...
no, Poltergeist era de.
Fenómenos extraños. Poltergeist. No, una película de 1981.
Sí, que había una niña que. Decía,
Steven Spielberg.
Ya están aquí.
Caroline, vete hacia la luz.
Sí,
Caroline.
Y decía, la luz, a la luz. Y,
Caroline.
Bueno, pues esto. Pues yo me acuerdo que había un tío que era bastante demacrado. Era como el señor Burns, el de los Simpsons.
El señor Burns.
Sí, sí.
El
señor Burns se llama. Los
Simpsons.
Y trae un sombrero de ala ancha, ¿verdad?
De
y entonces
medio lado.
Venía cantando. Venía cantando. Na, 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 una cosa que tú la oyes en otro contexto y dices tú, qué canción más chula. Pero en el contexto que estaba, que era con todo con misterio y de que había miedo y todo el rollo, pues te daba como, dices tú, es que para pegarle una paliza al
porque las canciones ¿vale? pueden ser simbólicas.
Efectivamente. Ay,
¿Puede haber algo menos claro. preocupante que escuchar a un niño cantando? Ahora bien, que te diga el niño...
1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no me veis. ¿Mamá?
Claro.
¿Mamá? ¿Mamá?
Sí, sí. sí.
Y claro. te cagas.
De ahí
eso,
nosotros...
Eso es cojón.
Claro,
es
que hemos creado de ahí precisamente un merchandising de este programa, que es la muñeca sin madre, que es la
wow.
que estamos vendiendo, se está vendiendo ahora mismo, pero mucho. Y claro, este tipo de cosas... o sea, tú eres un niño cantar y de qué bonito, pero lo pones en un contexto de
así
tal,
es.
Y dices tú, acojona al niño este. ¿Eh?
Así sí. es, claro, sin pero... duda alguna. Y eso sucede, pues gracias a la música, el sí. misterio y las almas demoníacas.
Si esta música que parece maravillosa, si tú empiezas a contar ahora que hay un muro, que hay una cara que está ahí, que aparece que con unos colmillos y con los ojos brillosos y tal, dices, estoy en la ruta al bacalao, que hay un...
¿Qué pasa aquí?
No
te has pasado.
Te has pasado tres pueblos.
Escuchad claro. lo que es esta música, una música banal,
sí.
con un trasfondo. Ahora locutaremos esto.
Sí.
En 1950,
sí.
jamás pudieron imaginar...
Sí.
que lo que sucedía en aquella casa no pasó por ser una anécdota común.
Dan un poquito de lujo, hombre.
Roger Winkingford
sí.
acabó sus días sí. ahorcándose en aquella habitación.
Oh, ahora sí que ha acojonado, ¿ves? La música ahora ya ha cambiado.
Porque ahora se ha convertido en algo totalmente opuesto.
Efectivamente.
A como lo planteó un editor, un productor musical y un creador.
Claro. Es lo mismo que cuando intentas que una escena, como hace, por ejemplo, los hermanos Coen, ¿no? Que intentan que las escenas esas violentas tengan un rollo humorístico. Que mira qué difícil, ¿no? Pues hay escenas que son, pues eso. Yo, por ejemplo, una escena, un señor que va con un burrito, con los serones del burro lleno de huevos de gallina. ¿vale? Y entonces, creo que ha sobrado el comentario, pero bueno, va. Y entonces va el hombre por el centro del pueblo, un día en el que no había nadie en la calle, iba solo, era la hora de la siesta, ¿vale? Entre las 4 y 4 y media de la tarde todo el mundo estaba durmiendo, y ese burrito que iba caminando, mira por dónde el burro tropieza, cae al suelo, se caen todos los huevos y se rompen todos los huevos.
Wow.
Y ese hombre considera que ahí ha terminado su vida porque está totalmente arruinado, ya con eso no puede salir adelante. Y entonces se va al final del pueblo, que había un establo, tira una cuerda con un nudo perfectamente hecho, como esos que vemos en las películas, la horca de no sé dónde, y sale el dibujo igual, exactamente igual. Y entonces una señora que sale corriendo de una casa particular, no de ningún negocio, sino de una casa particular, corriendo hacia donde estaba el hombre, y llegó y le gritó: pero hombre, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a ahorcar por los huevos? Y dijo: no, señora, por el cuello, como todo el mundo. Claro, entonces, esta es la parte de humor ahí que es. Y dijo: joder, una cosa impactante como esta, el hombre que se va a ahorcar. Y tal, por los huevos, tal. No, no, por el cuello. Entonces, bueno, al final no sé si se ahorca o no, porque queda ahí un poco. No.
Al final no.
Yo creo que no, ¿no?
No, no, al final el tío dijo: es que me voy a matar porque me habéis dejado colgado.
Exactamente.
Y se retroalimentó aquella historia. Bueno, yo os tengo que dejar, Mariano. Sí. Me voy a ir porque tengo que resolver otro
vale, conflicto. Muchas gracias, sí que
gracias. Y no dejéis de dar vueltas a la numerología.
No. ¿Eh? La numerología es muy importante, ya lo creo yo.
En este momento, en el que faltan apenas 13 sí. minutos para que sean la una de la madrugada,
sí, señor.
Os digo una cosa. 1 más 3...
4.
Y se acerca a la cifra mágica. 1 más 3 más 4 más 1...
5.
Por el culo te lenco. Hasta wow. otro día, amigos.
Gracias, sigue. Adiós. En fin, siempre me hace. Lo que pasa es que como él es especialista en la numerología y eso, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tú vives cerca de donde vive Iker, ¿no? En Navarrete.
Sí, claro. sí.
Vives cerca de la casa de él. Bueno, te iba a dar luego un recado para él.
Está.
Por si lo ves.
Está por su casa muchas
sí,
veces.
Claro, claro. Sin ningún tipo de acritud ni nada de eso. Bueno, oye, Pablo, en tu época cuando hiciste aquello de Evita y hiciste Jesucristo Superstar, las compañías eran una cosa, pero es que ahora, por lo visto, por lo que yo he hablado con él, bueno, lo último que has hecho lo hiciste en el Teatro Romano de Mérida, precisamente, que fue Ulises, ¿no?
Sí, bueno, eso sí que fue realmente un espectáculo, pero bueno, es un tema que no viene a cuento mencionar. Sí. Hicimos lo de Hércules, pero efectivamente a mí cuando me propusieron lo de Hércules, me leí el guión y la verdad es que no le encontraba así un sí. sentido especial. Pero dije, joder, tío, es que ir a Mérida tiene que ser.
Acojonante. Sí, sí. Y fuiste.
No, es verdad. Claro, luego ya cuando salen.
¿Cómo son los camerinos, tío? Porque yo a mí siempre he pensado, ¿serán romanos realmente?
No, los camerinos ahí en Mérida son unas habitaciones grandes que están preconstruidas y tal, pero es que es flipante, tío. Sí, ¿no? Hay una al margen de lo que es el rollo de Mérida, hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención y es el hecho de que cuando estás haciendo una prueba de sonido, tú te vas a la última fila del sí. anfiteatro y oyes perfectamente lo que estás hablando en el escenario. Tío.
Qué estudios acústicos bueno. Para hacer esos teatros.
Por eso te digo, porque fíjate la precisión de oírlo perfectamente.
Tú fíjate que yo he tenido la posibilidad de ir dos veces a Mérida y dos veces que no he podido porque he tenido otras historias, pero me moriría por ir a Mérida.
Flipas,
o sea,
flipas.
La primera fue con un Edipo Rey, empecé a ensayar y al final tuve que dejarlo porque me salió algo de televisión. Y luego este año, este verano, haciendo El aroma de Roma, que van a estrenar ahora en julio en Mérida, que tampoco he podido ir porque estoy metido e involucrado en otros proyectos. Pero es algo que espero que la tercera vaya a la vencida.
Pero esto no tiene... Esto ¿qué interés tiene esto?
Esto ninguno. Pero
si hubieras estado en el teatro diría, coño, es que está hoy y tal. No he estado. Vale,
claro.
Yo podría hablar ahora, no, la NBA por dentro, ¿cómo es? Yo nunca he estado por dentro, pero...
Pero es que yo en el currículum no pongo los trabajos que he hecho, pongo los que no he hecho. Que yo he dicho que no también a otras cosas gordas e importantes, ¿eh?
O sea, casi no sé qué.
Claro, estuve a punto de hacer tal.
¿Cómo le? El otro de tu padre, estuve a punto de ver a tu padre el otro día, casi lo veo. Casi lo veo, ¿lo viste o no lo viste? A ver, tu padre no trabaja de maletero en la estación. De si no lleva la carretilla número 13, dice si yo vi el 14. Pues igual. El otro día casi lo veo a tu padre. Esto es lo mismo, ¿no?
Pues sí.
No, pero
sí.
Está bien eso de.
Bueno, porque me sale un currículum más largo.
Más largo. Pude ir a tal sitio y no fui. Pues tal, estuve también en no sé qué. Yo cuando me hablan de, por ejemplo, del currículum, yo digo, por ejemplo, yo hice, es que cualquier película que te puedas imaginar en la que yo he intervenido, por ejemplo, cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, ¿vale? Yo estoy ahí en dos escenas de eso. ¿Eh? Era un bebé, sí. Era un bebé, hacía de bebé, pero era un bebé además, ¿vale? Entonces cuando se empieza la gente a correr porque estaban invadiendo Roma y empieza todo el mundo a correr, había una señora que cogió un bebé y salió corriendo. El bebé era yo.
Pasaste casting, claro.
Claro, dije, a ver qué tal este. Y dije, bueno, este que no corre. Entonces me pillaron a mí y dijeron, este, fa, ya. Y tal, hice, vale. Fa. ¿Os acordáis de la película 900?
Sí.
¿Os acordáis del cartel de la película 900 que se ve una manifestación enorme de gente? Ahí estoy yo.
No.
Sí. Mira, sácalo.
Voy a buscarlo, pero ahora mismo.
900, por favor. Vais a ver el cartel. Si os metéis en Google, vais a ver que yo estoy... es como es una especie de plano americano en el que se ve de cintura para arriba todo el mundo y yo estoy como apoyado en los hombros de dos personas asomando un poco la gaita así para que se me vea. Entonces estoy ahí. 900, miradlo en Google, por favor.
Que es verdad, coño. Que está...
O sea, 601-604-470 nuestro WhatsApp. Si me localizáis en 900.
¿Quién eres, este?
900, uno que está ahí asomado, así, a la parte de atrás, donde está casi oscuro ya.
Pero si es que eres este, tío.
Ahí estoy yo. Estoy como apoyado en dos personas.
Está muy de lejos, es verdad.
Estoy muy de lejos, pero yo era joven en esta época. Y
estaba moreno de cara.
Estaba muy moreno.
Más delgado. Sí.
Efectivamente. Si me localizáis en el cartel de la película 900, por favor, al 601-604-470, me decís más o menos en qué zona estoy y yo.
Y tendréis una invitación para ver la película.
Para ver la película. Efectivamente, o lo que sea. No, ya se estrenó esta película. Tiene un recorrido fantástico.
Vale.
Pero bueno.
Pues sí, ¿cómo ha cambiado el tema de las compañías de teatro, del teatro musical y todo esto? Pues eso, yo me imagino que cuando vosotros estrenasteis Jesucristo y tal, que fue de los primeros musicales que se hicieron en España, ¿no?
El primero, tío, el primero que se hizo en España, estaba yo formando parte de ese, se llamaba Lobby, que fue el estreno en el teatro en el Alcalá Palace. Y al día siguiente cerraron el teatro, claro. El estreno fue alucinante, tío, porque...
Debut de
lo que pasa es que fue un rollo tan emotivo. Luego volvimos a hacerlo como 20 días. Dijimos, yo creo que... Vamos, dijimos, a lo mejor teníamos que ensayar algo o medir la función. Bueno, nos pusimos, tío, era un desastre. Lo hablamos todo con Óscar Gómez, que era el autor. Y no habíamos cronometrado, la obra se nos puso en 3 horitas, y además era la primera vez que, como alarde, micrófono inalámbrico, y entonces estabas en la obra, y entonces decía, abonado 435, por favor, comuníquese con centralízate.
Se metía la frecuencia de los taxis, qué
sí,
bueno.
Sí, joder, tío, fue... Pero hubo un momento que tenía hasta su ternura.
Sí, ¿no?
Era tan obvio el desastre.
Sí, sí.
Que claro, ya incluso participamos.
La gente te tenía lástima más que...
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Empezaban a comprenderte, se ponían de tu parte.
Fue el primer musical. Y la verdad es que la historia era buena. Era la idea original era un cuento que había escrito Óscar Gómez, que la verdad es que estaba bien, era un cuento de niños. Y la adaptación, la verdad es que era un poco infantil el concepto.
Sí.
Pero la obra estaba bien. Lo que pasa es que había, insisto, hay que ensayar de vez en cuando y eso.
Sí, sí.
Ah, pues... Teníamos coreógrafo y toda esa cojones.
Bueno, ¿y eso qué año
se llamaba
año
Lobby, fue? Dices.
Lobby.
¿Qué año
Lobby
fue?
Eso fue...
¿60 y mucho?
No. 70 y... Pues fíjate, yo creo que 79, 80, porque fue justo antes de estrenar Evita, sí. Uh-huh. Con lo cual yo creo que era el 79, ya te digo, fue un escándalo.
Sí, no os tiraron por nada, ¿no? Nos tiraron cosas, ¿no?
No, sí, joder, la gente es que había, estaba muy, estaba el
estaba con la gente de... pensaba que era así la cosa.
No podía ser así. O sea, que, ni siquiera te lo podía
plantear. No la están cagando, que la están cagando a propósito.
Estaba Teddy, Teddy era que estaba ahí conmigo, que era, yo era Juan Sonrisa,
sí.
y Teddy no sé cuál era el personaje, pero era malísimo, que era así como muy chulo, Teddy Bautista, estaba el Naya, bueno, había un elenco, todo el mundo ahí como muy integrado, y ninguno era, claro, no teníamos una experiencia así, muy en musicales, pero estaba bien, la música estaba bien, tanto fue así que yo creo que la prensa, no, un palo, pero un palo a la obra, no a la gente. Ajá. O sea, los que estaban participando dijo, joder.
El palo se lo llevó Oscar.
No, ni siquiera fue Oscar, fue un poco, era un poco un despropósito de la obra.
Sí.
Pero los que estábamos ahí formando parte, lo veían como un acto un poco estoico, ¿no? Como de pronto decir, joder, qué huevos le han echado y han salido ahí, lo han hecho y tal. Porque hacía falta echarle mucho, de verdad. Sí, sí. Pero bueno, fue curioso, fue el primer musical.
Es que los primeros musicales de España empezaron con los actores muy taimados, por supuesto, todos ellos, y diciendo, no se nos ponerá por delante, vamos a ir para allá, y sea como sea. Y
que no había, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener los musicales que tenemos ahora?
Bueno, es que para esta temporada, cambiado, por ejemplo, ¿no? Joder, muchísimo. Esta temporada creo que se estrenan en septiembre de este año 2022, pues cerca de 12 o 13 musicales grandes, ¿eh? O sea que la industria, eso, ha ido avanzando mucho. Ten en cuenta que los dos años de pandemia también han hecho que algunas productoras hayan estado guardándose productos para que llegara un mejor momento. Uh-huh. Y es verdad que esta temporada se presenta muy, muy interesante.
Está claro.
De hecho, van a convivir eso, una docena de musicales grandes.
Es que fíjate cómo ha cambiado, macho. Uh-huh. O sea, parece Broadway, la Gran Vía ahora mismo. Es una cosa increíble. Pablo, elige un tema para despedirnos, por favor, uno de los tuyos. Que te
no, te dejo que lo elijas.
Lo elijo yo, vale. Pues elige, Max, elige uno cualquiera. Me da igual.
¿Solo Rocío? Ah, pues solo Rocío.
Sí, ese tema es muy bonito para despedirnos, por supuesto.
No es triste, está bien.
No es triste, es rollo medio. O sea, sí. Está bien. Nos vamos ya desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa, este lugar fantástico.
Donde los marqueses
se cenan estupendamente, se comen estupendamente, te tratan fenomenal. Y por supuesto en el 101.3 y el 106 de la FM, donde estamos en Onda Madrid. Y telemadrid.es, que podéis entrar, y marianomariano.com. En fin, que estamos en todos los sitios donde nos busquéis. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias, Pablito. Gracias, Javier. Y a vosotros,
gracias.
Mañana
gracias
más. Adiós, 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 adiós.
Adiós.
Cinco sentidos para engañar. Di cómo ha refrescado y ese viento helado que te hace temblar. No estás llorando, que solo rocío la gota que siento en el hombro mío. Yo todo lo creo, incluso lo que no veo. Sigue con este abrazo. Ves que acaso no se puede ocultar. Cuéntame lo que espero. Di que fue el bolero que te hizo llorar. Solo que no veo, sigue con este abrazo. Si ves que acaso no se puede ocultar.